Buenos días a todos, todas. Muchas gracias a AMSAFE por la invitación y a todos ustedes por este esfuerzo al que nos convocaba recién Sonia y que estamos haciendo, ¿no? De estar el sábado a la mañana, tempranito, después de una semana de trabajo. Yo cambié todo lo que tenía preparado. No cambié, pero sí. Nosotros venimos también con Pablo, somos compañeros aparte de la misma facultad y venimos también de la misma lucha. O sea, nosotros el jueves tenemos una marcha a la que también está convocando CETERA. Y en el mismo sentido, el problema, la punta del iceberg es el problema gremial, que nos están ofreciendo un 15% de aumento, hace un año que no tenemos aumento. Pero más allá ese no es lo grave, eso no es lo grave. Lo grave es que forma parte, no es un problema de que no tienen plata, es un problema, es una política. Que aparte, Macri, ¿se acuerdan que lo dijo? Como decía, lo dijo al inicio, lo dijo en el marco de la campaña, porque él piensa que eso le sumó votos. Eso también me parece que es importante decirlo. Al comienzo de su campaña, él dijo dijo dos cosas. Dijo, ¿para qué tantas universidades? Esto es una locura, tantas universidades. Y dijo otra cosa, que dijo, este país necesita jardines de infantes. Poniéndonos a pelearnos con las mamás de los pibes de jardín de infantes.
Que también necesitan.
Como si fuera una cosa o la otra, ¿no? Diciendo, ustedes son privilegiados. Y es cierto que los sectores universitarios fueron el 6% de la población del grupo de edad. O sea, es un grupo minoritario. Pero nosotros queremos que todos vayan a la universidad, no que haya menos universidades. Entonces, hay un trabajo complejo, como recién decía Sonia, de seducción del público. Entonces, los discursos no dice solamente no a la universidad. Dice sí al jardín de infantes, que después tampoco es cierto, porque lo que crean son guarderías, no jardines de infantes. Son lugares donde los pibes los cuidan. Personal que no está capacitado, que no es docente, ¿no? Total, no hace falta. Para un niño pequeño no hace falta un maestro. Cualquiera lo puede cuidar. Esa es la idea, ¿no? Entonces, estamos en una situación compleja. Yo había escrito una idea que se llamaba Volver a la Ilustración, se llamaba mi conferencia. Volver a la Ilustración, por eso, y ahora voy a decir por qué. Por eso me dio mucho pie Sonia, cuando más empieza diciendo, a mí también me llamó mucho y me dio mucho dolor, que en la Feria del Libro, el Ministerio de Educación tiene una enorme pantalla, se llama, y uno entra y dice, la revolución educativa, y yo vi otra cosa peor que la que viste vos en el momento que yo pasé, porque había una cosa súper divertida. Habían puesto una, como estuviéramos acá, entonces acá había un patio donde los chicos jugaban. Ahí había una pantalla que mostraba, donde los chicos se veían. O sea, los chicos jugaban ahí, no sé si alguno la llegó a ver, se veían en la pantalla y entonces en la pantalla aparecían animales con los que los chicos jugaban, ¿no? Entonces aparecía un elefante y el pibe corría para que el elefante no lo pisara. Era divertidísimo. Entonces, hay una cosa de seducción muy fuerte. Y atrás de eso está que no le están dando un libro a ese pibe, ¿no? Hay muchos intelectuales y estudiosos que están diciendo a los chicos no hay que darles una tablet hasta los 6 años. ¿Viste? Que vayan al parque, que vayan a la hamaca, que hablen con sus papás, que la abuela le cuente cuentos, ¿viste? Y déjenlo que ya van a tener tiempo. Entonces, por eso yo digo, volver a la ilustración, porque, ¿qué quiero decir con eso? Yo hago historia de la educación, lo que abordamos con Pablo y con Daniel, porque llegó tarde, así que va a tener que subordinar, o sea, nuestras decisiones, que yo agarraba más la parte histórica, o hacía algún, no quería hacer historia, sino como un anclaje más histórico, ¿no? Y el pensamiento ilustrado en el siglo XIX dice que el conocimiento tiene valor emancipatorio. El conocimiento es el arma contra el poder de la iglesia, ¿no? Contra el poder contra esa idea de que hay autoridades que no se pueden discutir, de que hay estructuras que son eternas. Entonces, El conocimiento tiene valor emancipatorio. Yo venía estudiando la bibliografía para hoy y me leí el cuadernillo de Cetera, que lo tenía ahí entre la pila, cosas pendientes, me lo leí para hoy, sobre financiamiento educativo. Muy bien. Es excelente. Yo les puedo asegurar que nosotros por nuestro trabajo tenemos que estar todo el tiempo leyendo, porque es parte del laburo. Y en pocos lugares uno encuentra tanto conocimiento acumulado, tan claro, ¿no? Tan sintético, tan que va al punto, desde la diagnóstico. No lo digo demagógicamente, ¿eh? Lo digo porque el conocimiento acumulado en la experiencia de lucha es una de las armas más fuertes para enfrentar un modelo que viene a enseñar la ignorancia, que viene a decirnos que es mucho más divertido jugar con animalitos que agarrar un libro de cuentos. Y yo no estoy en contra de que los pibes hagan ese juego. El tema es que eso va en contra de lo otro. Va en contra de que vayan a tocar el oboe o vayan a bailar. Entonces, hay una idea de que esto de que ahora, como dice también el discurso muy fuerte Bullrich, entre otros elementos, es la cosa de que ahora en el mundo está todo digital y esto. Y eso tiene muchas lecturas posibles, ¿no? Me parece que también hay una. No es necesario, no es malo eso, eso no es ni malo ni bueno, eso es un fenómeno cultural. Pero hay un camino de eso que nos lleva a la profundización, a la enseñanza, a la ignorancia, porque la ignorancia se enseña, no es falta de, es aprendizaje de ciertas otras cosas. Entonces, en ese sentido, es que la idea de volver a la Ilustración es recuperar ese valor emancipatorio que tenía el conocimiento. Esta pelea por la igualdad es constitutiva de la historia latinoamericana. En el siglo 1500 y pico, el rey de España organiza el Congreso de Valladolid para discutir si los indios tenían alma o no, para discutir si eran hombres, no sé si hombres y mujeres, o no. En ese congreso hay dos, está el malo y el bueno, está Sepúlveda, que dice que de ninguna manera que los indios son salvajes y que lo único que... Y justifica la guerra, ¿cómo es? La justa guerra. La justa guerra, que era un exterminio, no una guerra. Y Las Casas, que dice de ninguna manera es por la vía de la dulcificación de las costumbres. Detrás de ese planteo hay una posición respecto a la igualdad. Sepúlveda piensa, y lo digo como metáfora, no importa Sepúlveda, hay una línea que atraviesa la historia latinoamericana que piensa que el orden natural es desigual y eso se derivó después en el darwinismo social. Y eso hoy, aunque no lo dicen explícitamente, lo decían en los 90, ahora se cuidan más, hay una idea sostenida por las políticas de la nueva derecha que piensa que ganen los mejores. Y los que tenemos el poder, o sea, ellos, estamos acá porque somos mejores, somos más, porque ganamos, le ganamos. Entonces somos más inteligentes, somos más competitivos, somos más trabajadores, somos más vivos, somos más fuertes. Y ganamos. Entonces, ustedes, que son más vagos, más brutos, más negros, más ignorantes, más débiles, que no quieren un mundo donde solamente ganen los más fuertes, que quieren un mundo donde se pueda conversar, donde se pueda ser feliz, que quieren un mundo distinto, ustedes perdieron. Entonces, vayan al final de la fila y vamos a ver qué les toca. Hay una idea fuerte de que, el orden natural, si es que hubiera alguno, el orden bueno, el orden necesario, el orden indiscutible, es un orden jerárquico, no es un orden igualitario. Si uno piensa, por el contrario, que lo constitutivo de lo humano, lo que nos hace más humanos, lo que nos lleva a la plenitud, es un trabajo que parte de la idea de la igualdad y que trabaje por organizar un sistema de igualdad donde diferentes cosmovisiones puedan tener lugar. Porque la idea de la igualdad está basada en que la lógica capitalista, que es la lógica de la ganancia, hay otras cosmovisiones que no sostienen esas lógicas, que sostienen que las lógicas no son las lógicas de la ganancia, que lo mejor no es la acumulación de capital, de papers, como nos toca a nosotros en la facultad acumular papers, porque si vos no tenés 4 artículos con referato, no podés dirigir proyectos. ¿Sí? Los referatos son autorizaciones que te dan los grandes centros de ellos, los grandes centros de poder que te dicen qué tenés que investigar. Y si vos, bueno, si vos escribís un artículo para la revista Etcétera, no te da ningún puntaje. ¿Sí? ¿Entendés? No te da ningún puntaje, aunque eso lo lean todos los docentes y aunque tenga un valor político y como arma indiscutible. Entonces, hay una lógica ahí que también organiza el mundo universitario. Ellos no quieren universidades porque nos quieren ignorantes. El otro día estábamos en una maestría y hay muchos estudiantes, en una maestría que tiene la Facultad de Filosofía y Letras en Pedagogías Críticas, y hay muchos estudiantes colombianos, chilenos y otros países de América Latina que vienen a la Argentina por la universidad pública. Y nosotros les decíamos, bueno, ahora le va a tocar entender cómo es que en la Argentina, por qué tenemos en la Argentina una universidad pública, nadie la regaló, ¿no? Y ahora hay que salir a defenderla. Y hablando, una chica colombiana, me impresionó mucho, decía, muy jovencita, decía, a mí me gusta ver cómo luchan ustedes, yo voy a ir a la marcha. Dice, porque ustedes van a cara descubierta y sin violencia. Nosotros en Colombia tenemos que taparnos la cara, ¿no? Para que no nos reconozcan después. Y decía, ellos nos quieren ignorantes, enojados y violentos. Y nosotros tenemos que saber, tenemos que ser ilustrados, calmos, serenos y firmes. Entonces es muy fuerte escuchar a estos colegas, compañeros, estudiantes y jóvenes de otros países de América Latina, porque en otros países el modelo neoliberal avanzó mucho más de lo que pudo avanzar en la Argentina. Y yo estoy absolutamente convencida que, o sea, no yo, todo el mundo sabe que la CETERA tuvo muchísimo que ver, y la Carpa Blanca, y las luchas docentes tuvieron muchísimo que ver con que no se pudiera avanzar en una profundización de ese modelo neoliberal. Este modelo, no, a mí me parece que es peor que aquel. Está más elaborado, tiene mucho más discurso, es mucho más sutil, tiene un enorme poder de seducción y enfrenta cosas que no están enfrentadas, porque la mamá del pibe de 3 años también va a querer que vaya a la universidad. Entonces, no es que es o jardines o universidades en el conurbano, son las dos cosas. Entonces, a mí me parece que tenemos una tarea ahí, que es la de... sí, que es la de, en el marco de esto que nos convocaba Sonia a la lucha, que es la de ilustrarnos, a estudiar, hay que estudiar. Y en ese proceso de aprendizaje, entenderlo, como decía Paulo Freire, y voy a redondear esta idea para por ahí ir cerrando. ¿Qué es lo que plantea, a mi manera de ver, el famoso método Paulo Freire? Que no voy a desarrollar eso ahora, pero el nudo del planteo, me parece a mí, o uno de los nudos del planteo, es que el sujeto, que el educando, que el que está aprendiendo, en vínculo con el educador, organice un mapa. Es decir, pueda salir de la situación coyuntural, local, personal, micro, y entienda que esa situación está en el marco más estructural. Que pueda comprender por qué no tiene trabajo, que pueda comprender por qué están regateando el sueldo docente, que pueda entender por qué están echando a los compañeros a las escuelas de arte, por qué están cerrando estos programas. No es un problema ni del compañero, ni de la región, ni está acotado, y no tiene antecedentes en la historia. Es decir, que organice un mapa quiere decir que pueda ubicar la problemática que lo atraviesa en el marco de un más global, de una región, de una historia, de una propuesta, de un proyecto. América Latina tuvo una enorme expansión de la escuela durante todo el siglo XIX y XX, en términos generales. Digo en términos generales porque había mucho analfabetismo en Brasil, en los países andinos, en las comunidades indígenas que siempre resistieron la escuela de lengua española y de cultura de las élites oligárquicas, en fin. Pero hay una enorme expansión de la escuela durante todo el siglo XX. Las grandes masas acceden a lo más novedoso del siglo XX, que es la lectoescritura. Esa escolarización fue produciendo una enorme masa de intelectuales. En los años 60 y 70, América Latina, cuando se empieza a hablar de la crisis de la educación, es el momento en que América Latina produce sus mayores pensadores en educación. Aparece Iván Illich, que cuestiona la escuela, aparece Paulo Freire, que no cuestiona, nunca Paulo Freire estuvo en contra de la escuela. Aparece toda la línea del reproductivismo que dice que la escuela solo reproduce las relaciones de dominación. Aparece todo el momento la educación popular, que va a sostener que la educación es un arma emancipatoria y se vincula con la política. Entonces, cuando en América Latina aparece la teoría de la dependencia, la pedagogía del oprimido, el para qué sirve la escuela Iván Illich. América Latina, cuando América Latina produce, en la Argentina se organiza el sindicalismo docente, se crea la CETERA. Cuando en América Latina se está produciendo hay una riqueza inaudita, nunca tenida hasta ese momento en el ámbito pedagógico, en Estados Unidos organizan la conferencia que se llama La crisis mundial de la educación. ¿No? Y todo el mundo empieza a decir que la educación está en crisis. Y todos decimos, todas las universidades, todos los papers, todos los intelectuales, hablan de la crisis de la educación. Pero no dicen la crisis de la educación hegemónica, dicen la crisis de la educación. En los años 60 se pone en crisis un modelo educativo que se organizó en el siglo XIX, que siempre estuvo en disputa durante todo el siglo XIX y que termina consolidándose en un modelo fuertemente hegemonizado por las oligarquías nacionales que vinculan la educación con las relaciones de dependencia. Ese modelo siempre estuvo en disputa, por eso nosotros decimos la educación popular es adentro de la escuela y en Argentina en particular. Las luchas son adentro de la escuela. En Simón Rodríguez, al que seguramente han escuchado hablar muchas veces, el que fue maestro de Bolívar, tenía en el siglo XIX un proyecto emancipatorio y quería una escuela, un sistema escolar que contuviera a los padres, a los niños, a las familias, a los sectores populares y que juntara a los mestizos, los pardos, los negros, los orilleros, con los blanquitos, como dice él, ¿no? Una escuela que pusiera todos juntos, no una escuela para los pobres y una escuela para los blancos, una escuela donde todos estuvieran juntos. Porque la oligarquía quería una escuela para pobres y otra distinta para ellos, porque la escuela les garantiza cierta seguridad, cierta contención, ¿no? Simón Rodríguez decía, la misma escuela para todos, todos juntos. Entonces, lo pongo a Simón Rodríguez como una metáfora de que esa escuela siempre fue un ámbito de disputa por proyectos de una educación que ligara a los sectores populares y a los proyectos emancipatorios con una educación que solamente disciplinara y formara mano de obra y lo que se llamó después recursos humanos, y hoy podríamos llamar ejército de reserva. Esa historia es una historia que no es nueva. Hace un mes, Liach, que es uno de los representantes del pensamiento de la derecha en educación, sacó un artículo en La Nación que decía el problema de la pobreza. El artículo era en contra de la ley contra los despidos. ¿Viste? Ellos dicen que si no te pueden despedir, tampoco te van a contratar. ¿Viste? Es muy loco, es muy loco lo que dicen. Es muy loco, dicen, no queremos. Es perverso. ¿Cómo vamos a hacer? Una ley que garantice que te puedo despedir dificulta que te emplee. ¿Cómo? Bueno. un artículo en contra de esta ley, Liach decía, pero el problema de la pobreza no es el trabajo, es la educación. Y con eso, el discurso de ellos dice esto, dice, cuanto más te eduques, mejores posibilidades tenés de conseguir empleo. Eso dicen ellos. Nosotros decimos, es mentira. Ellos lo que quieren es que haya mucha gente educada por el Estado, que eso les resulta gratis, que eduquen otros y que sea mano de obra empleable para el mercado y que sea ejército de reserva, ¿no? O sea, que vos puedas tomar a uno y si ese no hace todo lo que vos le decís, tomás a otro, porque tenés una fila. Lo que no quieren, yo el otro día le decía a mis estudiantes pobres, que son los que recién empiezan en la carrera, ¿viste? Cuando lo dije, dije, ay, Dios mío, son tan chiquitos. Pero les decía, chicos, son estudiantes de ciencia de la educación, a ustedes no los necesitan. El mercado no los necesita. ¿Sí? Los necesita el pueblo argentino, los necesita la escuela, la historia, la educación, pero el mercado no. Por eso no nos dan el aumento a los docentes, por eso no vamos a poder pagar la luz, porque no los quieren. Y además, no solamente no los necesitan, sino que ya aprendieron en el siglo XX que esas generaciones que tienen escuela, comida y casa, cuando llegan adultos, son críticas y generan los movimientos nacional populares y las alternativas pedagógicas potentes que se generaron en los años 60. No solamente en América Latina, en el tercer mundo. Está Fanon en África, ¿no? Diciendo el sujeto pedagógico es oprimido, es un sujeto dual, que está oprimido, pero quiere ser como el opresor. Ese es el pensamiento también de Freire, ¿no? El sujeto latinoamericano, y es para pensarlo en los contextos actuales, tiene una realidad. Y su idea, su imagen de ser mejor, es la imagen que le ofrece el imperio. Y esa imagen, cuando él quiere ser mejor, que quiere decir tener más cosas, vivir como el modelo que impuesto por el imperio, va en contra de su proyecto emancipatorio. Es una especie de trampa de la que no hay salida por ese camino. ¿No? No hay salida por ese camino. Freire dice, ¿la salida cuál es? La salida es la educación. Es una intervención que ayude a pensar que la realidad puede ser otra cosa. Porque si no tenés Netflix, tenés Netflix, ¿cómo es el otro? El DirecTV, tenés Cablevisión, que no solamente te pasan las noticias, te pasan las series, te pasan las películas, que te dan modelos de identidad. Si ustedes escuchan las películas, a mí me gustan mucho esas películas porque me sacan de cual, no me importa. No pienso nada, es como que me doy una pastilla. No pienso más nada y veo, pero no puedo dejar de escuchar cuando ellos el otro día veía esa que incendian Nueva York o Washington, ¿no? Porque los coreanos, que son malísimos, porque quieren que se vaya a la séptima flota. Aparte lo dicen así, no es que hay sutilezas. No es James Bond, que era un poquito más sutil. No, dicen, queremos que la séptima flota norteamericana se vaya. Y ellos, los buenos, dicen, pero si nosotros nos vamos, eso va a ser un caos. Se van a pelear entre... Tenemos que quedarnos ahí para cuidar el orden, para que no se peleen entre ellos. Vos te quedás mirando la película alucinada. Ahora, eso es una parte secundaria de la trama. Totalmente. Pero te la metieron. ¿No? Vos estás viendo los héroes y los... Estás viendo otra cosa. Entonces, hay maneras muy sutiles por las cuales el imperio se está metiendo. A mí me parece que hay que volver a la ilustración. Disculpe, seré que soy antigua. Hay que volver a los libros, hay que volver a la lógica de la argumentación, del pensamiento, de la igualdad en el sentido profundo. Igualdad no es solamente que todos tenemos los mismos derechos. Es que la palabra del otro, que quiere una cosa diferente de su biografía y para su familia, tiene el mismo valor. Que el modelo de la ganancia no solamente... no es el único posible, sino que es destructivo. El modelo de la ganancia hace que no sabemos si dentro de 20 años tenemos planeta. Pero además, instala... Hay un artículo de Jorge Alemán, que vos siempre lo citás a Jorge Alemán, muy interesante, ¿no? Que es un... ¿Cómo voy con el tiempo? Para cerrar con una cosa. Que dice una cosa súper interesante. que él es un psicoanalista que escribe sobre política, y él dice: la lógica del capitalismo es la lógica de lo ilimitado. Nunca, ¿cuánto es? ¿Cuándo llegas al límite? No, nunca alcanza. Siempre es más, siempre es más, siempre es más. Esa lógica no es solamente para el capital, es una estructura. Y lo que le pasa a los jóvenes, decía, y lo que nos pasa a nosotros, es que nunca alcanza. Nunca tenés la suficiente formación, nunca tenés los suficientes papers, nunca tenés lo suficiente, nunca llegás. Porque es como que es una demanda ilimitada, porque es la lógica. Porque la lógica no es la lógica que se le puede contraponer a la de la ganancia, que es la lógica del proyecto. Si vos tenés una direccionalidad de sentido y caminás hacia algún lugar junto con otros, esa lógica estructura otras formas de concebir el trabajo, lo cotidiano, las formas de enseñar. No es la lógica del que nunca alcanza, de que siempre hace falta más, de que siempre tengo que estar un poquito más arriba que vos, de que tengo que ir a otro curso y sumar otro papel y sumar otro punto y sumar otra. Esa lógica es destructiva, pero esa es la lógica que se instala por vías inconscientes, ¿no? No por vías abiertas, no te lo dicen, te lo van metiendo como por los costados. Entonces, yo lo que quería traer es que, y lo que empecé a plantear, después me fui por otro lado, para llegar a este punto, decía en el siglo XVI, Sepúlveda de las Casas discutían si los indios eran humanos, que quería decir si los hombres y las mujeres, los hombres, porque las mujeres era otra discusión. Después. Eran todos iguales, ¿no? En esa discusión sí atravesó la historia de la educación en América Latina. En la mediados del siglo XX, y atraviesa la figura de Sarmiento. A mí me parece que Sarmiento es una figura sumamente contradictoria, debatida y debatible. Por supuesto que dijo hay que matar a los indios, lo dijo de todas las maneras posibles. Dijo, el drama del cono sur es que no matamos a los indios como sí hicieron en Estados Unidos. Pero también dijo, hay que crear escuelas para todos. También dijo eso. Cuando Mitre decía, no hace falta crear escuelas para todos. Con algunos colegios nacionales que formen a la élite, que conduzca a la masa, porque como no somos todos iguales, hay un montón de gente que necesita ser conducida. Y hay otra gente que está preparada para conducir. Entonces, formemos a esos que están preparados para conducir. Esa es una lógica que estaba en Sepúlveda, estaba en Mitre, estaba en los años 60, en dos grandes líneas que se organizan ahí, que son el desarrollismo y la teoría de la liberación, y tienen sus correlatos en los planteos pedagógicos. En los años 60, toda la línea anterior al neoliberalismo, que todavía es un liberalismo que sostiene un Estado benefactor, va a decir, para los pobres escuela pública, clubes de barrio, vacaciones, casa, bienestar. ¿Qué les pasó? Mientras que la educación popular decía emancipación. El problema, nosotros no vamos a salir nunca a la pobreza si no rompemos una relación estructural de dependencia. Porque cuando nosotros vendemos cosas, ellos siempre nos pagan un poquito menos y se quedan con un poquito más. Entonces siempre van acumulando más. En la lógica de la teoría de la dependencia nace en el ámbito de la economía, ¿no? En la desigualdad, en los términos de intercambio, dicen ellos. Siempre nos pagan un poquito menos y se quedan con un poquito más de nuestro trabajo. Mientras no rompamos esa relación, no vamos a salir de la situación de dependencia. Paulo Freire va a decir, mientras que el sujeto pedagógico latinoamericano no reconozca que el modelo de identificación que le ofrecen es un modelo que lo conduce siempre a la opresión y al empobrecimiento como humano, mientras no reconozca eso, no salimos de una pedagogía de la opresión. Entonces, hay dos modelos ahí. Uno que dice, eduquemos para la emancipación, y otro que dice, eduquemos para el desarrollo. Eso fue en los años 60, ¿no? El de eduquemos para el desarrollo, como no era tan cruel como el del neoliberalismo y contenía, realmente expandió mucho en América Latina, ahí nace toda la educación de adultos, nace en ese marco, ¿no? Educación para todos, educación para los que no pudieron. La Dirección Nacional de Educación de Adultos en la Argentina nace en el gobierno de Onganía, no nace en un gobierno democrático, nace en una dictadura. Entonces, hay una expansión ahí del modelo desarrollista que intenta contener. ¿Qué les pasó a ellos y a nosotros? Cuando los pueblos se educan, no es que dicen qué suerte estamos educados, dicen queremos más, queremos saber más, queremos vivir mejor. Y en esas masas críticas nace lo que se llamó, lo que algunos llaman el boom de la novela norteamericana, de la novela latinoamericana, que también es un invento porque la literatura latinoamericana nace en los nahuas, qué sé yo, es mucho más larga que los años 60. Pero hay un estallido de la literatura en los años Cortázar, García Márquez. Hay un estallido de la literatura, hay un movimiento artístico. Hay una, como decía hace un rato, hay una pedagogía. Entonces, los años 60 son enormemente productivos y esa producción viene de años de acumulación de escuela, de formación de todos los sectores. Son los grandes intelectuales no nacen porque un tipo se levantó inteligente o tiene una mamá inteligente, nacen porque hay un clima cultural en el conjunto de la sociedad donde algunos pueden desarrollar ciertas líneas, otros desarrollarán otras, ciertas cualidades personales, otros desarrollarán otras, y ahí nacen intelectuales, literatos. Entonces, lo que descubre el imperio es que cuando los pueblos se educan, después se quieren emancipar. Yo les recomiendo, nos pedían que les mandáramos bibliografía, después se las mando por internet, el prólogo de Sartre al libro Los condenados de la tierra de Fanon. ¿No? Que es una maravilla y que el tipo como europeo dice, resulta que hablan estos negros salvajes, ¿no? ¿Eh? Ah, el libro se llama Los condenados de la tierra, pero les mando el coso, el PDF. El autor es Fanon. Fanon es un negro francés latinoamericano, nació en la Martinica. El tipo es psiquiatra y se va a trabajar a la guerra de Argelia, en el África. Entonces, imagínense el quilombo que tenía ese hombre en la cabeza. Era negro, era francés y latinoamericano, y estaba en la guerra de Argelia, o sea, donde se está luchando contra el imperio francés, donde el Partido Comunista se parte. La discusión de las izquierdas es o estamos con Francia o estamos con las clases proletarias, para simplificar un poco la discusión. Pero es complejo el escenario. En ese marco, Fanon escribe un libro que dice, entre otras cosas, tiene otro que se llama Máscara, piel negra, máscara blanca, ¿no? O sea, donde nosotros somos negros, pero queremos parecernos a los blancos. Somos oprimidos, pero queremos parecernos a los opresores. Es un libro que marca la historia, del pensamiento colonial. Y en ese marco, escribe Jean-Paul Sartre, le escribe el prólogo, y en el prólogo dice, nosotros europeos decimos, estos negros hablan. Pero no solamente hablan, sino que toman lo que nosotros les enseñamos, todo el humanismo europeo lo toman ellos, y con lo que nosotros les enseñamos, ahora nos critican a nosotros. Tienen la atrevimiento, además de hablar, critican a sus propios maestros. Yo creo que ese prólogo es lo que le pasa al imperio, a la lógica del imperio. Estos negros latinoamericanos, pardos, morenos, zambos, mapuches, huichis, villeros, toda esa gente resulta que habla, escribe y tiene cosas para decir que además nos cuestionan. ¿Cómo es esto? Entonces, ¿saben qué? Ahora van a aprender. Y vinieron las dictaduras. ¿Por qué las dictaduras de los 70 son tan terribles? Porque lo que se venía era muy fuerte. Y lo que se venía no era solo... Ese movimiento popular estuvo de la mano de la pedagogía popular. Y insisto, cuando digo educación popular, esto lo tengo dicho mil veces, no es educación afuera de la escuela, ni es educación para pobres. es educación para todos, como decía Martí, que dice la educación es política. Y la educación acompañó la construcción de subjetividades capaces de sostener proyectos emancipatorios y una juventud que fue capaz de dar la vida para que otros compañeros vivieran mejor, o por lo menos con el sueño de que se podía mejorar las cosas. Esa juventud, esa generación se formó en la escuela, se formó en los barrios, hay trabajo pedagógico para formar eso, y se formó con libros y con cine también, con literatura, con cultura, ¿no? Entonces hay una tradición de lucha, de experiencia acumulada. Me parece que esto que planteaban de los institutos, esto de decir para qué necesitamos artistas. En los años 90, yo me acuerdo haber discutido con compañeros de Uruguay con el siguiente argumento. Decían, si nosotros no necesitamos más escuelas de arte, necesitamos formar curadores. Porque los curadores consiguen trabajo. Un pintor, ¿dónde qué va a trabajar? Es terrible, ¿no? Es terrible. Lo decían en función de que el compañero consiguiera laburo. Entonces, van a pintar, los del imperio van a pintar, pero no vamos a producir un Diego Rivera si no empezamos a formar a los niños desde pequeños para que se vinculen con otros lenguajes, ¿no? Entonces, la idea de la ilustración, de que el conocimiento es emancipatorio, tiene una larga tradición. Ellos nos quieren ignorantes. Yo creo que parte de la que hay un uso, y este discurso de que ahora los nuevos medios, las tecnologías son divertidas, es tramposo. Y yo no estoy, yo tengo Facebook, Twitter, no estoy en contra de eso. Estoy en contra si eso va en detrimento de, ¿no? Estoy en contra de esa metáfora de que en la Feria del Libro el Ministerio de Educación pone una pantalla gigante donde los niños y las familias se divierten. Eso me parece que es central. Nadie dice que aburrido la pantalla del Ministerio de Educación. No sé si, nosotros somos críticos, pero para un público masivo es divertido. Entonces hay un proceso de seducción, hay un proceso de intentar, no te quieren convencer, te quieren seducir. No es un convencimiento argumentado, es una lógica de que vos te sientes identificado, te guste, te prendas en ese discurso. Y lo que nos están quitando es la idea, cuando ellos hablan del fin de la historia, también es una estrategia, ¿no? ¿En qué sentido? Porque hasta los 90 hubo grandes proyectos, grandes significantes que organizaron lógicas. El desarrollismo fue un gran proyecto imperial, el liberacionismo fue un gran proyecto latinoamericanista, pero a partir de los 90 es como que no se ven esos, el proyecto, esos lo tienen, pero no se ve claramente cuál es el largo plazo, cuál es la estrategia. Se ven como fragmentos, ¿no? Hoy cierran esto, mañana lo, te confunden, te mienten, te dicen una cosa, después te dicen la otra. Entonces, me parece que lo que posibilita el pensamiento ilustrado, el conocimiento, es armar como ese gran mapa y tratar de entender que estos tipos no son idiotas, al contrario, son cuadros, Bullrich es un cuadro muy formado y muy ambicioso, tiene mucha claridad respecto a lo que quiere, están abriendo el mercado educativo, están tratando de que las grandes corporaciones te puedan venir a enseñar por vía de educación a distancia, educación primaria de calidad con un certificado de la Escuela de Canadá. Entonces, están trabajando en una estrategia de mediano y largo plazo. Si nosotros no vemos esa estrategia y no la contraponemos a otro proyecto, cuando nos demos cuenta, va a ser tarde. Como uno siempre cierra, me dijo Pablo, con una cita, yo les quiero leer una cosa antigua, si me perdonan, que creo que es pertinente. Pablo Morillo decía, le decía al rey de España, en los finales de la corona de la colonia española, antes de 1810, Pablo Morillo en Centroamérica, cuando había muchos movimientos emancipatorios, ¿no? Decía, para restablecer en las colonias sublevadas la autoridad del trono y del altar, a todos los individuos de ambos sexos que sabían leer y escribir, se les ha tratado como rebeldes. En mi opinión, es el medio más seguro para contener los proyectos del espíritu revolucionario. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.